Ayer se conocieron algunos de los de las conclusiones de la encuesta Casen en Pandemia 2020. Y la verdad es que se encendieron las alarmas, sin duda, a propósito de los números particularmente que entregó respecto de la pobreza, ¿no? Se elevó a un 10,8% la cantidad de gente que está bajo esa línea, superando en un 2,2% el número o el índice que teníamos antes del comienzo de la pandemia. La situación es crítica también cuando hablamos de pobreza extrema, que arrojó un 4,3%, 831.232 personas están en esta condición hoy día en Chile. Más allá de los números, queremos conversar y hacer una proyección, ¿no? De cómo poder salir de este estado de cosas y si, como dicen algunos, esto nos podría costar o nos podría tardar, digamos, muchos, muchos años, y es una condición con la cual vamos a tener que convivir al menos durante algún tiempo. Para conversar acerca de esto, ¿con quién estamos, Verne Núñez, al teléfono?
Estamos con el economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, muy conocido, por supuesto, el gran Joseph Ramos. ¿Cómo está, Joseph? Bienvenido nuevamente a Un País Generoso.
Un gusto estar con ustedes. Buenas noches.
El gusto nuestro, Joseph. ¿Se le encendieron la alarma a usted o como experto en esto ya lo veía venir esta cifra de 10,8, Joseph?
Bueno, esto era no sorprendente, o sea, en vista de lo que vivimos el año pasado, bueno, y todavía estamos viendo. O sea, la producción el año pasado cayó 6% o 5,8. El desempleo en su peor momento, 2 millones de personas de 9 perdieron el empleo. Entonces, estas cifras recogen, bueno, ya hacia final de año no había tanto desempleado, pero el punto es que estas cifras recogen la recesión que vivimos el año pasado, que fue la más severa desde 1983.
Uh-huh. Oiga, Joseph, uno ve fríos números, ¿no? Pero cuando uno no es experto y no entiende la multidimensionalidad que tiene esto, ¿no? Si bien acá se recoge la pobreza en términos de ingresos simplemente, lo que me gustaría que conversáramos tiene que ver con cuánto nos va a costar recuperarnos de estos números, tomando en cuenta la multiplicidad de factores que juegan en este o que bailan en este baile, ¿no?
Esto recoge ingresos.
Sí.
Esto refleja la pobreza según la definición unidimensional.
Claro.
De ingreso, que como tú dices, no es la única. De hecho, la última encuesta CACEN del 2017, uh-huh, que registraba más o menos 8% de pobreza unidimensional.
Claro, 8,6.
Si uno incluía el tipo de vivienda, el tipo de trabajo, uh-huh, del hogar, dimensiones de esa naturaleza, se estimaba no en 8, sino en 20. Ahora, también hay que tomar en cuenta que si uno usa esa definición multidimensional, la mejora, es decir, la reducción en la pobreza multidimensional, uh-huh, es aún más mayor en los últimos 30 años de lo que había sido en la otra pobreza. Uh-huh. Entonces, y en cuanto a la pobreza, que creo que más afectado ha sido la de ingresos. Uh-huh. Educación, tipo de trabajo, tipo de vivienda, eso no se habrá deteriorado. Esto refleja la situación de la pandemia y el efecto grave que tuvo y sigue teniendo en la economía. Pero la buena noticia es que precisamente por ese mismo motivo, en la medida que la economía se recupere y más y tan importante que el empleo se recupere, sí, esto se puede revertir positivamente, es decir, volver al 8,6% de 3 años atrás. Uh-huh. Pero claro, eso depende de la fuerza de la reactivación, que ha sido buena y vislumbra ser buena, uh-huh, y de la fuerza de la recuperación del empleo, que desafortunadamente el empleo siempre anda con cierto rezago con la producción y el año actual no es excepción a eso.
Oye, Joseph, entendemos que esta es una medición hecha en pandemia, ¿no? En plena pandemia, por supuesto que es un factor importante, pero ¿es el único factor que pesa, digamos, en esta alza del porcentaje de la cantidad de gente pobre, ¿no? Bajo la línea de pobreza en Chile? Porque a uno se le olvida, somos de memoria corta, ¿no? Pero antes de la pandemia tampoco veníamos con buenos números, ¿no, Joseph?
No, bueno, pero una cosa es que no venir con números que no son muy buenos, que la economía crezca 3% y otra cosa es que caiga 5,8%.
Claro.
O sea,
exponencialmente distinto, digamos.
Muy, muy diferente. Ajá. O sea, las cosas estaban mejorando lento, pero mejorando, y ahora, no voy a decir un desplome, pero es una caída. No habíamos vivido una caída. No había vivido una caída, creo que desde 1983.
Claro.
De este tipo. Y esto, digamos, dentro de las soluciones, poniéndose positivo, digamos, pensamiento positivo, Joseph, está, ok, el tema del empleo, ¿no? Esto detrás de esto también es el crecimiento económico. ¿Cómo se puede crecer en pandemia, Joseph, desde la mirada del economista? Porque, tú sabes, todos nos dimos cuenta que acá, digamos, gobernar otra cosa es con guitarra, y en la gestión de pandemia están en la balanza, ¿no? Las medidas salubristas, ¿no? Que vienen del Ministerio de Salud, pero también las medidas económicas, ¿no? Usted, su opinión personal, Joseph, ¿cómo salimos de esta con una pandemia sostenida? Supongamos, pongámonos un poco pesimista, digamos que vamos a estar así en las mismas en unos 2 o 3 años más. ¿Qué se puede hacer, Joseph?
Bueno, es que si es así, estamos con muchas dificultades.
Ya, está complicado.
Es que la gente trabaja. Hoy en día, la mayor parte de la gente que no está trabajando es porque o no pueden trabajar porque están confinados, o el caso, voy a simplificar, el caso de muchas mujeres que no pueden volver al trabajo porque los niños están en casa porque no están en el colegio. Entonces, si los colegios estuvieran abiertos, estas mujeres podrían trabajar, pero no pueden trabajar en ese momento por esa razón. Entonces, la cosa sanitaria es sin duda central. De hecho, la proyección con el confinamiento que hemos tenido estos meses, el repunte de la economía, la recuperación, llamémoslo repunte, la recuperación económica ha sido muy buena. O sea, el IMASEC del mes pasado fue 18%. Sí. O sea, por supuesto, había caído 16% mediante el año anterior, pero se recuperó todo lo que se... volvimos a un nivel prepandemia. Ahora, entonces, y eso, los pronósticos del Banco Central, que es lo más serio que tenemos en Chile, es que la economía este año va a recuperar todo lo perdido el año pasado y 2 o 3 puntos más. O sea, entonces yo creo que esa parte de crecimiento económico es muy difícil de superar. Lo que sí se puede hacer es que genere empleo más rápidamente. Y ahí yo creo que es donde el esfuerzo tiene que estar puesto. Te voy a dar una propuesta.
A ver.
Voy a dar dos propuestas bien sencillas.
Muy bien, muy bien. Estamos concentrados, Joseph.
Ok. Uno es todos los proyectos de obras públicas que son fuera de la ciudad de Santiago, o sea, donde no hay un tema de ruido, que se trabaje 24 horas al día, 3 turnos. No 8 horas al día, como actualmente. Eso significa que se triplica o duplica o triplica el empleo en el mismo periodo de tiempo en esas obras. Y eso es lo que uno quiere, tener el empleo en el año 21 o principios del 22 y no esperar un año o 2 años más.
Claro.
Esa es una medida.
Yeah.
La segunda medida, voy al caso de los colegios.
Yeah.
Una vez que se abran los colegios, que los colegios, especialmente los primeros grados, al menos hasta cuarto básico, que haya alguien, no digo un profesor, pero que se contrate personas, eso ya es empleo, para cuidar de los niños o supervisar sus tareas hasta las 7 de la tarde. De ese modo, eso facilita a que las madres o los padres puedan trabajar y recoger los hijos más tarde.
O sea, usted plantea que los niños y las niñas se queden en los colegios hasta las 19 horas, de manera que los padres no tengan que ejercer la labor de cuidadores, digamos.
Y que pueden trabajar más horas, en el caso particularmente de mujeres que tal vez trabajan mediodía para atender, recoger los niños a las 4, cosas así. Digo, hasta cuarto básico, hasta la edad, es que sea prudente. Donde los niños se pueden cuidar por sí mismos, tal vez hasta sexto. Pero esas son dos medidas bien sencillitas que creo que pueden ayudar a generar mucho más empleo y luego, porque sabemos que sí, bueno, si dejamos las cosas como son, ya a fines del 22 tal vez recuperemos los niveles de empleo de prepandemia, pero lo que queremos es hacerlo cuanto antes.
Oye, Josep, esa idea de ir en tres turnos, ¿no? Una jornada laboral, implica más gente trabajando, ganando menos lucro, ¿o no necesariamente?
No, más gente trabajando, ganando lo que normalmente gana.
Ya, o sea, ya.
Es que en lugar de hacer la obra en 3 años, se hace la obra en 1 año.
Claro, claro. Ya, pero usted plantea que sean obras solamente que estén haciendo, que esté haciendo el Estado, ¿no? Porque, Estado. Porque si son empresas privadas, los costos se le van al cielo.
No, estoy hablando de cosas simples. O sea, claro. En las obras públicas, que el Estado pida que lo trabajen a 3 turnos.
Claro, se entiende.
Haría lo mismo respecto a las privadas, pero digamos, el Estado sí puede fácilmente o bastante fácilmente exigir esto en las obras privadas. Por supuesto, le tiene que pagar la plata a la gente, pero a los contratistas, pero el tema es crear el empleo ahora. Y no
un año después.
No un año después.
Estamos conversando con Josep Ramos, economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y le quería hacer una consulta más, Josep, que es otro de los datos que viene en esta nueva encuesta CASA en pandemia 2020, que tiene que ver con algo en lo que somos más o menos campeones mundiales o pegamos en el palo, que tiene que ver con la desigualdad. Y observando los ingresos nuevamente de los hogares del 20% de mayores ingresos, representan 11,7 veces los ingresos del 20% de menores ingresos, lo que nos acerca a niveles que estuvieron entre los años 94 y el 96. Y entiendo que si hacemos este mismo ejercicio con el 10% de los más ricos y con el 10% de los más pobres, las cifras ya son pornográficas, Josep, por decirlo de alguna manera. Ahí tenemos un problema en nuestro país estructural, ¿no?
Bueno, pero separemos lo de la pandemia de lo... O sea, Chile históricamente ha sido un país de mucha desigualdad.
Sí.
Y esto antes de la pandemia y no solo en la pandemia. Uh-huh. Ahora, lo que ha pasado, quiero que lo pienses, es muy sencillo, el efecto, el aumento en la pobreza quiere decir que el denominador, el 20% más pobre, esa cosa cayó bastante, ¿cierto?
Sí, claro.
Los ingresos del 20% más alto en general no cayeron.
No.
O no quedaron, o sea, el empleo o el desempleo,
claro,
ha afectado a todo el mundo, por supuesto, pero muy sobre todo
sí.
a los grupos del 20% más bajo.
Sí.
Entonces, si el denominador cae, la desigualdad aumenta.
Claro.
Entonces, inversamente, en la medida que se recuperara el empleo, y sobre todo esta gente, el denominador va a subir y ese 11,7 va a caer. Entonces, creo que es un reflejo de lo que hemos estado hablando aquí. No es que además de todo empeoró la desigualdad. Inevitablemente, si la pobreza iba a aumentar, la desigualdad iba a aumentar porque no afectó la pandemia de la misma manera al quintil más alto. O sea, la gente que hace teletrabajo no es la gente que trabaja en los malls vendiendo cosas.
Claro.
O sea, son los que tiende a ser los profesionales. Entonces, el 20% más alto de ingresos no ha visto sus ingresos mermados de la misma manera. De hecho, si uno examina los salarios según el INE, incluso el año pasado los salarios de la gente que estaba trabajando subieron, no cayeron. Entonces, el problema fue esencialmente el tema del empleo y eso
es los grupos más vulnerables.
Sí, de los más vulnerables.
Queremos agradecer entonces al economista de la Facultad de Economía y Negocios de la gloriosa, de la mítica FEN de la Universidad de Chile, al gran Joseph Ramos. Muchas gracias, Joseph, por conversar esta encuesta con nosotros.
Un gusto estar con ustedes.
Que le vaya muy bien, ¿eh? Muy amable. Ahí está, Joseph Ramos entonces entregando ideas